Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and Zippy Fun by The New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.
Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Después de una ausencia prolongada por varias semanas, si es que eres asidua seguidora de este podcast, es probable que ya me hayas preguntado, Gaby, ¿y el podcast qué pasó con él? Porque no ha subido un nuevo episodio. No te preocupes, hoy te vengo con un story time para compartirte qué coño ha pasado en estas semanas. Como puedes ver en el título, ni siquiera sé cuál va a ser el título de esto mientras grabo, pero probablemente sea algo así como fanfiction, la edad y eso de mirar a un pozo y sentir que te vas a morir, ¿va? Muy depresivo mi título, pero no, en serio, hoy vamos a hablar del mundo de fanfiction y vamos a hablar del tema de la edad, que es algo que me ha tocado últimamente muy de cerca por cuestiones que no tengo idea de dónde salieron. Creo que mucho empezó hace unas semanas, yo creo que unos meses ya en realidad, con un tema polémico de una autora de fanfiction que ya es mayorcita de edad, y con mayorcita me refiero a una mujer de 30 y algo, que fue atacada por su edad, por el tema de que ya no estaba en edad de estar escribiendo fanfictions. Y bueno, ahí se armó un desmadre, evidentemente, por la querida Perlita, que es escritora de fanfiction darks, que luego hablamos de eso, y creo que a varias nos tocó de cerca porque, no sé ustedes, pero yo de pronto estoy sintiendo el peso de la edad. El peso de, che, ya tienes casi 30 años y qué onda con la vida en general. Pero principalmente con este mundo otaku que te vas dando cuenta que ya no es el que tú conocías, que está cambiando a pasos agigantados por la nueva generación y que tú a veces dices, no sé si me estoy, inserte meme de Homero Simpson, de lo que a ti te parecía cool, después no te parecerá cool y también te va a pasar a ti, bueno, así. Y como reflexionar un poco acerca de esta transformación en vida y en vilo. Vamos para allá. Soy Gaby Figueroa, la conductora de este podcast. Tengo unos 16 años leyendo historias de manga japonés principalmente. Después entré al manhua, a los doramas. 16 años siendo otaku y los 16 años siendo fuyoshi. O sea, es que yo empecé junto con Pegado. Entonces tengo muchos años siendo consumidora. Y bueno, allá vamos con este story time. Tum, 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 tum. Las fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Hello, si es la primera vez que estás por aquí, bueno, pues además de presentarme y decirte mis credenciales, que yo no creo que haya muchas credenciales que pueda yo decir, una de las cosas que me gusta en este podcast es divagar como si no hubiera mañana, o sea, de verdad, si es la primera vez que me escuchas y estás esperando que vaya yo al grano para contarte algo importante en la vida, pues no va a suceder porque tiendo a irme por las ramas para contar una sola cosa. Así que discúlpame y bienvenida a este extraño formato llamado Recuentos de la Vida. Así como se oye, así es como es. Bueno, hace unos meses, como te decía, empecé con este tema de querer escribir, ¿no? De querer hacer algo, voy a colocarlo entre comillas, profesional. El plan era que yo dije, bueno, tengo historias ahí que no he publicado, ¿qué tal si lo intento? ¿Qué tal si fallo? Todo el mundo nos da miedo fallar todo el tiempo. Dije, al chile lo voy a intentar. Y empecé, por esa misma cuestión, a seguir autoras que fueran hispanohablantes y que escribían boys love. Empecé a seguir autoras también norteamericanas, gente que estaba más de este lado del charco escribiendo, porque en Japón, casi todas las escritoras de BL las conocemos por mangas. Y no sé si les ha pasado alguna vez, querida, ¿has intentado leer una novela ligera de Japón? Yo lo he intentado. Uno, no sé si es por las traducciones, lo cual no creo que sea así, porque muchos fansubs se dedicaban a hacer traducciones lo más apegado al original, de verdad que le echaban mucho, mucho amor a sus traducciones. O no sé si has intentado, o no sé si sea porque la forma narrativa, me encanta como digo narrativa. Tengo un problema para decir la R, bienvenida. Entonces nunca suena bien, suena como narrativa. Mi complejo, narrativa, ya vale. Pues es una forma que la que no estoy acostumbrada y que no me acaba de gustar. Entonces siempre que yo intentaba leer una novela ligera, ¡ay!, la padecía mucho, era como que no entendía yo, no le encontraba como sabor a la novela. Y esto me pasó, por ejemplo, la primera vez que intenté leer Aino Kusabi, no sé si alguna vez han leído Aino Kusabi, nosotros lo conocimos como OVAS hace muchos años. Trata sobre un mundo distópico en el que los blondies, ese nombre siempre me ha mamado, el blondies. Los blondies son como una raza superior que son de cabello rubio y viven en la élite. Esa idea de, miren, ya estoy divagando, ya empecé a divagar. Las élites me gusta muchísimo porque lo he visto abordado en diferentes mangas de diferentes cortes. Uno de ellos, que me parecen relativamente parecidos en la construcción, no en todo el demás contenido, son Number Six, que también se le considera Boys Love, pero no es Boys Love, es una distopía. Number Six, Alita. Alita es un manga que a mí me fascinaba. Alita, si nunca lo han leído y nada más vieron la película, por favor, vayan a leer el manga. Preciosura. Lástima de lo que le pasó a ese manga. Yo la verdad es que el concepto y todo lo que le sucede a Alita me fascinan los primeros tomos y después se va para mí al garete, así que ya no quiero hablar de eso. Pero el tercero es Aino Kusabi. En estas tres historias la élite está siempre como apartada de los demás en un lugar en lo alto, ¿sabes? Esta es una construcción muy básica de distopía, pero me gusta, por más básica que sea, que es hay algo arriba y hay algo abajo, y lo que está abajo suele ser el desecho, suele ser lo que no sirve, lo que la basura, ¿sabes? Y al final todos vivimos en un mundo así. Pensemos en las ciudades. Yo soy de México, soy del país de México, pero no vivo en la Ciudad de México. Y no sé si ha pasado que estás viendo algún video y ves, no sé, la ciudad de Nueva York. Ya me estoy acordando. La ciudad de Nueva York siempre es amazing porque la consideramos de primer mundo y porque sus rascacielos son altísimos y hay muchas luces. Y eso da la sensación de superioridad económica por este poderío, ¿no? Al final hay algo que está arriba de ti y tú usualmente estás como en las partes de abajo. De hecho, hasta la misma construcción geopolítica es así. Los países del norte suelen tener mejor economía que los países del sur. O eso es lo que se cree, o es por lo que entendemos este concepto de arriba y abajo. Algún día exploraremos ese tipo de conceptos que me parecen muy interesantes, porque lo mismo sucede con lo divino o con la estructura de cualquier cosa. Lo que está en el punto de hasta arriba es lo que determina cómo se maneja lo de hasta abajo. Por ejemplo, Dios, que es una estructura patriarcal triangular. Patriarcal me refiero a que está hecha por un padre, no este tema feminista. No, me refiero a que hay un padre hasta arriba de todo, que es el que ordena una estructura. Entonces, hasta arriba, de hecho, místicamente, ¿cómo podemos llamarlo? Mitológicamente, los dioses siempre suelen estar en el mundo de fuera, inalcanzable, en los cielos, ¿no? Y solamente, creo que ahí es donde viene la parte mitológica que tanto me gusta de los infiernos, porque los dioses que están más cerca de nosotros, en realidad, parecen ser los que están en la tierra, los que están en el submundo. Todos los dioses que habitan el infierno, que por cierto es un concepto que se repite en un montón de culturas. El ejemplo más claro pues es Hades, que es uno de los que tenemos como más cerca, pero pues el diablo también está supuestamente ahí abajo. Y creo que siempre estamos más cerca del infierno que del cielo. Y si eres Fuyoshi, todavía más. ¡Ay! Me mamé con ese chiste. Bueno, continuamos. El punto es que en esa estructura de arriba y abajo se lleva esta historia de Blondie, y el Blondie son como los que están en la cúpula, ¿no? Entonces es una historia que en OVA puede que te guste mucho. A mí realmente Aino Kusabi no me gusta. Si eres una fan seguidora de Aino Kusabi, pues todo muy bien, pero a mí por alguna razón no me gustó. No sé ni siquiera exactamente qué fue lo que no me gustó, porque tiene como elementos que a mí me gustan del dark romance. El protagonista, Lanson creo que se llama el protagonista, se rapta a uno de los hombres que viven en la parte de abajo de la estructura de la sociedad. Esta persona comete un crimen porque el tipo se cuela en la parte superior de la ciudad. Esto también es un elemento siempre muy presente en las distopías. El personaje que rompe la distopía, que rompe la fantasía, siempre es más curioso o es rebelde, tiene alguna característica intrínseca que hace que quiera descubrir qué es lo que está ahí arriba, a veces más por curiosidad, a veces por justicia, ¿no? No falta el personaje que dice esto no es justo e intenta cambiar las cosas. El protagonista de Ai no Kusabi en realidad creo que era más como rebelde y lo que quería era, estaba enojado con la sociedad porque a ellos los tenían como en la parte de abajo y entonces decide meterse en la parte de arriba. Esto se oye muy mal si lo oyes sin contexto. Decide meterse en la parte de arriba y robarle a un blondie. Obviamente el atraco sale mal porque el tipo no es señor manitas, así que lo cachan y al que le intentó robar fue a uno de los hombres más poderosos de la élite. O sea, ya estamos en la élite, ¿no? Ya estamos allá arriba, todo está cool. Y ahora todavía tenemos a los hombres más poderosos, que son los que están más cerca como de una inteligencia artificial, que es la que controla la ciudad. Si no, de hecho, o sea, no me acuerdo de detalles de la OVA, pero como me acuerdo que cada que pienso en la inteligencia artificial de esta historia, pienso en la de Wall-E. Estoy muy pendeja. ¿Vieron Wall-E? En Wall-E hay el timón del barco es una inteligencia artificial que si no han visto Wall-E, se las estoy spoileando, pero bueno, aquí. Es un timón artificial que tiene una inteligencia. Y ese timón es el que no quiere que los humanos regresen a la Tierra, es como el villano de la historia. Y no sé por qué, porque no es así. Cada que pienso en la inteligencia artificial de Ai no Kusabi, pienso en este timón de Wall-E. Ay, Dios mío. Y no tiene nada que ver, porque si no mal no recuerdo, la inteligencia artificial es como una cara holográfica, creo, ya no me acuerdo bien. Bueno, el punto es que yo acabé de ver la OVA, porque pues tiene elementos que me gustaban, ¿no? Entonces, Blondie secuestra a, bueno, para pagar la deuda de este tipo, que pues al final lo pudo haber metido a la cárcel y creo que aquí los exterminaban, o sea, si era una masacre, era en plan de cometes un crimen y no eres un blondie, eres un ciudadano promedio, que no me acuerdo cuál era el nombre de los muggles de esta historia, te morías, ¿no? Te podían matar. Entonces el protagonista no le queda de otra más que acceder a las peticiones de Lanson, que pues, lo obliga, se lo lleva a su casa y literalmente lo encadena a una cama. O sea, literalmente lo tiene en una cama desnudo, encadenado. Este capítulo debería ser más 18. Y básicamente, pues, rape, ¿no? O sea, lo le da duro contra el muro cada que quiere, lo droga con, ¿cómo se llaman estas cosas? Afrodisíacos para que sienta placer. De hecho, todo eso sí me acuerdo. No me acuerdo de nada de lo demás, pero cómo me acuerdo de esa escena con el afrodisíaco que era rosa, era una botellita rosa así suculenta y era tópica, o sea, era como un aceite así sensualón y lo escurría por su cuerpo, por su dulce cuerpo. Yo tenía, no me acuerdo qué edad tenía, pero sí fue como, mira, pues ahí fue donde descubrí el lubricante, dicen, ¿no? Perdón, estoy diciendo pura estupidez. Ok, sigamos. Entonces me acuerdo mucho de esa escena. Después el tipo logra escapar y decide como... pues se empieza a dar cuenta como que es una distopía, ¿no? Usualmente, las distopías más interesantes son aquellas en las que no notas que estás en una distopía, en la que crees, de hecho, que estás en una utopía. Ejemplo de esto, en la obra clásica de Aldous Huxley, Un mundo feliz. En esa historia todos creen que están bien, todos creen que el mundo en el que están viviendo es el mejor mundo en el que podrían vivir, ¿vale? Esa es la distopía y supuestamente tu protagonista es el que descubre la mentira alrededor de este mundo feliz. Hay un videojuego que también estoy hablando ahorita. ¿Por qué estamos hablando de distopías? Ay, Dios mío, ¿ven? Si nunca han seguido el podcast, esto es lo que sucede. Hay un videojuego que se llama Happy Feet, creo que se llama. No, esa es la película del... ¿Cómo se llama este videojuego? No, estoy idiota. No, Happy Feet es el pingüino, ¿no? Este es We Happy Few, que es literalmente un mundo feliz en un videojuego, ¿vale? El protagonista está en un mundo en el que todo, literalmente todo tiene como muchos colorcitos. Hay ahí como un gran hermano que te vigila y todos los personajes tienen que estar tomando constantemente medicamento, ¿no? Que son las pastillitas que, pues, bueno, ya te entendemos de qué son estas pastillitas, que literalmente te hacen ver todo de colorcitos. El prota perdió a su hermano hacía muy poco tiempo cuando era joven, bueno, muy poco tiempo, no, perdón, era joven cuando su hermano muere en un choque de tren, un rollo así, él era campeón matemático, y el protagonista trabaja censurando noticias. Ojo con esto, él cree que está haciendo bien, porque dice, estas noticias no tienen que llegar a la gente tiene que ser feliz, entonces agarraba noticias tristes y las borraba, o literalmente las cambiaba por completo, y esa era su chamba, y todo muy bien, hasta que por algún motivo decide no tomarse la pastilla, no, creo que se le acaban o algo así, no, decide no tomar la pastilla, y hay una fiesta en la empresa. Entonces él se levanta de su asiento, va a la fiesta de la empresa y supuestamente están, es que esto es muy feo, están golpeando una piñata, muy mexicano por cierto, para celebrar la fiesta de la empresa. Cuando él entra como en shock porque no tomó la pastilla y de pronto se da cuenta que lo que están golpeando no es una piñata de colorcitos que saca confeti, porque eso es lo que él ve, y sino que es un animal, es como una rata grande a la que están golpeando, se cae la rata y bañada en sangre, y él se queda sacadísimo de onda porque entonces ve cómo sus compañeros de trabajo se arrojan a la rata y se empiezan a comerla, ¿no? Y entonces de repente tiene como flashazos en la que vuelve a ver todo del color rosa y se da cuenta que pues no, en la fantasía donde su cerebro está drogado, ve que están comiéndose la, ¿cómo se llama esta? La piñata, ¿no? Y que todos son como purpurinas. Y entonces él le dicen, come, come. Y el tipo está así con cara de, no mames, ¿no? Creo que cualquiera seríamos él en ese momento. Y la amiga le dice, no te tomaste la pastilla. Y él así se queda petrificado y le dice, come, come. Y entonces le extiende el pedazo de carne, él lo está viendo como es en realidad. Y entonces decide, le dice a la chava, todavía estás a tiempo, le dice, toma la pastilla. Y entonces el tipo que acaba de descubrir que su mundo es una mentira, decide no tomar la pastilla. Y entonces lo empiezan a perseguir, el tipo tiene que huir. Y ahí es donde empieza el videojuego, por si lo quieren jugar. Yo aquí haciendo promoción a todo menos a mi vida. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Esa soy yo, la pregunta existencial. Ah, ya me acordé, nada que ver. ¿Por qué llegamos a esto? No tiene nada que ver, porque lo que les iba yo a contar es que empecé a leer Aoi no Kusabi, terminé de ver Aoi no Kusabi cuando eran las ovas, y a mí el final nunca me gustó. Para mí, o sea, la gente decía, qué bonita historia de amor, y yo no encontré ninguna historia de amor en Aoi no Kusabi. De hecho, al final yo estaba así como, o sea, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, el final es un final trágico, y eso está muy bien, ¿no? O sea, la autora dijo, estos dos se mueren, a Chile, ¿no? Todo bien. Pero nunca entendí por qué uno de ellos dijo, sí, Simona la mona, aquí me muero con este hombre. Nunca vi la relación de pareja. O sea, una cosa es cuando tú trabajas el erotismo, cuando trabajas, pues, una cuestión, ¿cómo se puede decir? Violenta en una relación de pareja, que está muy bien. Ahí me gusta, por ejemplo, Killing Stalking. Creo que ya lo he contado. No es mi manga favorito, pero me gusta Killing Stalking. Y siempre me molestó mucho que la autora dijera que no estaba escribiendo una historia de amor cuando se nota que estaba escribiendo una historia de amor. A pesar de que aquí hay mucha violencia en Killing Stalking y que hay poca violencia, entre comillas, sexual, yo siempre sentí que Boom de todas maneras terminó enamorado de Sang-woo, y Sang-woo de alguna manera terminó enamorado de Boom. No vamos a ponernos a acotar si es una relación sana de pareja, porque evidentemente no lo es, pero no me gustaría decir que no fue amor, ¿no? Es que siempre siento que encasillamos mucho el término, la terminología de qué es amor y qué no. Yo creo que sí se puede encasillar qué es tener una relación sana, todo muy bien ahí, sabemos cuáles son los parámetros de una relación sana, pero de eso a decir que hay o no hay amor, ya me suena a otra cosa, ¿vale? Ya yo me pongo muy filosófica. ¿Quieren? Si quieren ponerse filosóficos un rato con el tema del amor, les recomiendo un libro que se llama Amo, luego existo, Los filósofos y el amor, de Manuel Cruz. Es un libro muy sencillo de leer si no les gusta la filosofía o nunca se han adentrado en esos temas y dicen, ay, se me antoja leer algo así como, no sé, algo profundo del amor. Bueno, léanse Amo, luego existo. Es una recopilación de diferentes filósofos a través de los ojos del autor, que es Manuel Cruz. ¿Cómo amar? ¿O qué es el amor? ¿No? Esa pregunta existencial. Yo siempre me la hice. Ahí voy con mis anécdotas de la vida. ¡Dios, deténme! Muy bien. Cuando era yo muy chica, yo siempre fui muy enamoradiza, voy a ponerlo de esta manera, pero mucho, mucho. Es que soy Piscis. Obviamente en ese tiempo no lo reconocía y no tenía ni idea, pero yo desde que era, o sea, mi primer crush, así siendo muy francos, yo creo que debe haber tenido unos 5 años. O sea, yo por eso cuando veía Helga G. Pataki, no sé si te acuerdan de esa escena en la que te enteras que Helga de Arnold se enamora de Arnold a los 3 años, una cosa así, y la gente dijo, es que eso está bien loco, y yo así de, ay, me pasó. Obviamente no me obsesioné, pero sí me gustaba un chico que se llama Carlos, Carlitos, y salimos juntos, tengo una foto de ellos, de nosotros juntos, él como José y yo como María, no sé, creo que salimos juntos en una posada, y yo fui la Virgen María y un rollo así, y como nuestros papás se llevaban, nos tomaba una fotografía, entonces por ahí la tengo. Algún día se las enseñaré en el Discord o en mis anécdotas de email. Que por cierto, si no estás suscrita a mis emails, te comento que te puedes suscribir en gabyfigura.com. Cuento cosas chéveres a veces cuento pura tontería, pero me encanta mandar correos y como comentarte cosas. Así que si te interesa este podcast y si te gustan mis anécdotas de la vida y mis recuentos de la vida, suscríbete en gabyfigura.com, gavfigura.com. ¿Vale? Nada más dejas tu correo y chin, chin, chan, chan, pum, pum. Y tal vez algún día les mande la foto de Carlitos y yo, mi amor platónico de 5 años. Soy bien intensa. Entonces, bueno, yo iba creciendo y me cambiaron de escuela y en cada momento de mi vida siempre tenía un crush. O sea, yo tenía un problema porque era como que no podía estar un tiempo sin que me gustara alguien. Ojo, no una relación ni nada porque ya muy chiquita. Que me gustara alguien. Siempre pasaba yo de un chico a otro, ¿sabes? Y todos los viví con mucha intensidad. No me arrepiento de nada de eso. Todos viví con mucha intensidad. Pero cuando llegué a sexto de primaria, vino como el gran fuerte crush, que era mi mejor amigo, ya he hablado de él en otros episodios, y me rompió el corazón así bien sabroso, porque no solamente me rompió el corazón, sino que me pateó la autoestima y me dejó bien en el piso, ¿vale? Pero bien en el piso de esa herida que yo tenía 11 años, justo mi papá acababa de fallecer o falleció en ese inter, mi autoestima se fue al caño, pero así de que dices, uy, mira, ahí va, la vi irse en las aguas profundas del desagüe, las entrañas de la ciudad, allá la vi. Y tardé muchos años en recuperarme de eso porque me empecé a crear ideas sobre cómo era el amor, ¿no? Por ejemplo, yo fui la que voy a ponerlo entre comillas, declaró su afecto hasta esta persona y fue tan fuerte la declaración y tan choqueante en ese momento que después de eso me dije, así como algo cambió dentro del Lotso, inserte meme del Lotso, ah, pues esa era yo, y dije, en mi vida me vuelvo a declarar, o sea, no voy a volver a decir mis sentimientos a un chico de esta manera porque no quiero volver a vivir esto, ¿sabes? Y había un chico después, en como dos años, del que yo estaba, pero que tiraba, ya los he contado. De hecho, voy a chismear esto ahorita que me estoy acordando, porque este es un episodio de Storytime, a huevo. Yo tuve un crush muy fuerte ya cuando vine a la secundaria, otro chico que se llama Carlos, tengo un complejo con los Carlos, y nunca me atreví a decirle nada, ¿sabes? O sea, creo que si le hubiese dicho algo, las cosas hubiesen cambiado muchísimo, pero no me atreví porque la vez que lo hice me dañaron. Entonces quedas con esa herida. Aparte, acababa de pasar, o sea, eso fue en sexto de primaria y te estoy hablando de segundo de secundaria. Habían pasado un año, 2 años, y esa es una herida muy fresca. Entonces nunca le dije nada. Y como que siento que perdí la oportunidad de algo bonito. Cuando yo me puse a pensar en este tema de qué es el amor, cuando te preguntan quién fue tu primer amor, a mí siempre me causaba complejo, ¿sabes? Porque mucha gente dice la primera persona que le gusta. Entonces yo tendría que decir, pues, Carlitos, el del kinder, ¿no? Y no, ni de loca, ese no sería mi primer amor. Porque yo cuando me ponía a reflexionar, pero ¿qué es el amor, sabes? Yo desde chiquita siempre he sido muy intensa en ese tema. O sea, siempre como que pregunto tonterías que la gente normalmente dice, Gaby, tienes 6 años, cálmate, tómate un break, cómete un sneaker. Les juro, mis primeros temas de reflexión fueron la muerte, el teatro. El teatro como fachada de lo que somos. Yo creo que esto ya lo he contado, pero no sé si me estoy repitiendo. Pero yo decía, a veces siento que estoy en una película, ¿sabes? Y que cuando me voy a dormir, el telón se cierra. ¿Qué tal si esto es una simulación? Sin haber visto Matrix ni nada de eso. Yo a veces decía, ¿qué tal si esto es una simulación? ¿Qué tal si no existimos y somos el producto de alguien más? O sea, como cuando alguien me escribió, ¿sabes? Y así me iba yo a dormir. Y yo creo que tendría unos 8 años. O sea, es que no sé si todo el mundo le pasó, yo me sentía muy rara porque también me acuerdo que una vez, la primera vez que pensé en la muerte como ausencia del de la existencia, me puse a llorar y tenía así como 6, 7 años y mi familia así como, ¿pero qué pasó? Porque supuestamente yo lloré de la nada y cuando les intenté explicar se me quedaron viendo con cara de, ¿pero por qué piensas eso? Como asustados de pensamientos suicidas o alguna cosa así, no tenía nada que ver con eso, pero me acuerdo. No sé si ya les dije en el episodio de hoy, pero les recomiendo un libro que si quieren leer algo así como del amor es Amo, luego existo. Digo esto porque este episodio se me ocurrió la maravillosa idea de quererlo grabar en vivo con Instagram. Entonces estaba yo al mismo tiempo en Instagram y al mismo tiempo en hablando en el micrófono, pero me distraía yo mucho. Entonces no sé si ya lo dije y me estoy repitiendo. Pero bueno, por si a alguien le faltaba, Amo, luego existo, Los filósofos y el amor, si quieren chismearse algo. Ok, ¿y qué vamos llegando al punto todo esto? Bueno, con las novelas japonesas, me pasaba este rollo de no entiendo la narrativa, ¿no? Entonces me quedaba yo así como en el aire, no me acababan de gustar, y fue ahí donde caía el mundo del fanfiction. Yo empecé a leer y a escribir fanfics casi al mismo tiempo que me hice otaku por los foros, ¿vale? Los foros para mí eran como mi casa, mi hogar, yo vivía en los foros y me le pasaba leyendo muchos fanfics. Y nunca se me hicieron pesados, había fanfics mejor escritos que otros, obviamente, pero nunca se me hicieron pesados. Y algo que me pasó ahorita en estos últimos meses, que es por lo que no he traído episodio, que mucha gente me ha dicho, ¿qué pasó con el podcast? Yo normalmente traigo reseñas. El problema es que ahorita tengo un bloqueo lector. No es como que exista como tal la definición, pero es cuando no te sientes motivado para leer algo. ¿Sabes? Es como que abandonas las lecturas o te atoras y no puedes continuar. Vale, me sucedió precisamente cuando empecé con el tema de la novela, ¿vale? Cuando tú estás escribiendo una novela y empiezas a leer otras historias, tiendes a querer copiar cosas que te gustan, ¿sabes? Es como que estás leyendo algo y dices, oye, qué gran concepto este, qué manejo impresionante del protagonista, del antagonista, y te emocionas con algunas historias. Pero luego empieza esa necesidad de querer hacer algo tan bueno tú como escritora, porque ahorita ya pues estoy trabajando como escritora, y... ¡ay, ya me acordé la anécdota que les iba a contar! ¿Ven cómo estoy divagando cañoncísimo? Esto va a ser uno de los episodios más odiados del mundo. Bueno, les contaba yo que tenía este amigo, este chico Carlos, al que no me le declaré porque me dio pena, porque yo estaba con esta idea de que jamás me volvería a declarar y perdí como la oportunidad. Éramos dos amigos, Carlos, Jalil y yo. Bueno, ¿qué creen que se me ocurrió hacer? Si me escuchan en un episodio me van a matar, pero bueno. Estoy trabajando ahorita para una revista de métodos anticonceptivos que me pide relatos eróticos, ¿vale? Me dice, Gaby, cada 2 meses tú escríbenos un relato erótico y lo publicamos, ¿no? Entonces estoy trabajando con ellos este tipo de relatos y me atrasé por el tema de la novela. Yo estaba como loca con la novela y ya me tocaba entregar el relato y dije yo, ¿de qué se me ocurre escribir? ¿No? Estoy así como, ¿qué idea se me viene ahorita a la cabeza? Adivinen qué hice, agarré a mi primer amor, el que considero hoy en día mi primer amor, que es Carlos, no el chico al que me le declaré primero, sino a este, y lo junté con mi otro mejor amigo y escribí una historia de segundas oportunidades con mucho sexo. Eso escribí, y le puse Khalil y Carlos, a él sí lo dejé como Carlos, y dije, vamos a cambiarle el nombre a mi amigo, y dije yo, para que no se vea, esta es la primera vez que escribía yo algo que tenía que ver con mi vida real, o sea, con gente que conocí. Casi siempre, lo comento, me gusta mucho escribir cosas que no existen, o sea, personajes que no existen, situaciones que no existen, todo es ficción, y mucha gente te dice, esto es muy común para los escritores que te digan, ay, ¿en quién te inspiraste? No sé, ¿sabes? O sea, Aidan, por ejemplo, no sé en quién me inspiré. Fue como en mi cabeza apareció este muchacho y lo escribí. En Liam, lo mismo, apareció este muchacho y lo escribí. ¿Sabes? No es como que yo busque a alguien en mi vida real para escribir a mis personajes. Pero en el caso de este relato erótico, sí lo hice. Sí dije, voy a agarrar a Jalil y a Carlos. Y además, encima de todo, me agarré a mí misma y me metí en la historia, algo que nunca había hecho. Y me puse como la villana. Soy Ivana en esa historia. Me puse así de Ivana porque me llamo Ivonne. Y si le cambias 2 letras al nombre de Ivonne, es Ivana. Ivana. Y me pones como un apellido ruso. Sokova. Ivana Sokova. Ah, me maría, me mamá. Y entonces soy yo la esposa de Carlos, pero nunca lo amé y nada más lo utilicé vilmente. Y entonces él se está divorciando de mí y el que está llevando el divorcio es Khalil. Y primero está enamorado y entonces en este momento todo explota y pueden leer ese relato en mi Patreon o en la página de estas chicas. No, es que luego ellas lo traducen al inglés, entonces bueno, ahí está ese relato. Eso era lo que iba a comentar, ya se me estaba yendo. Y luego me dicen, Gaby, no acabas las historias. Sí, perdónenme, yo dejo todos los storytellings colgados ahí. Bueno, leyendo novela. Regreso a esto. Tenía yo un bloqueo y entonces no podía publicar nada porque todas las lecturas se me estaban trabando. La última que me vi, que fue muy, muy, muy chida y que la pasé súper bien, fue Cherry Magic. Es verdad que si cumples 30 y sigues virgen te vuelves un mago. Bueno, esa fue la última que me vi. La vi con Antonio, todo muy bien. Y la de Tian Wan Fan Su, o sea, la de este Bendición Oficial del Cielo, el Donghua que subieron a Netflix, lo amé. Anécdotas distintas porque la vi con Antonio. Y cuando terminó, dije, tengo que leer la novela. O sea, yo quiero hacer un episodio como el que hice con Moda Sushi y de Untamed, que es, ya que leí todo, ya que vi todo, hago una reflexión acerca del todo, ¿sabes? Pero no podía yo empezar la novela, porque tenía como cosas atrasadas y no tenía ganas de involucrarme con una novela tan larga. Es como que tienes esa sensación de quiero, pero no quiero. La segunda que dejé aparcada fue Here You Are, o Aquí Te Encontré, que ahorita ya se está publicando en Webtoon. Yo ya la había empezado antes y me emocionó mucho porque supe quién era la escritora, la autora, y entonces fue cuando dije voy a leerla. Pero lo mismo, me quedé atorada. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estoy escribiendo la nueva novela que viene, estoy escribiendo algunas actualizaciones y no encuentro ese espacio para poder leer sin estar en ese momento en el que quiero comparar cosas, ¿sabes? En el que veo un personaje y digo, ah, ¿por qué a mí no se me ocurrió esto? ¿No? Me pasa mucho con algunas historias que digo, por Dios, esto es brillante y me frustra que no se me ocurra a mí, ¿sabes? Entonces, a veces lo he dejado un poco aparcado las novelas, digo, las historias chico-chico, para no caer en esa comparación. Entonces, muy curioso porque empecé a leer historias hetero. Sí, imagínate, empecé a leer historias hetero. No me emocionan. Esto es algo muy curioso. Las estoy leyendo porque, por ejemplo, en la novela que viene, tengo muchas ganas de incluir un género que se llama epistolar, que son novelas escritas entre cartas. Personajes que se mandan cartas y tú vas conociendo a los dos personajes por las cartas que se mandan. Pero nunca había leído una novela epistolar. Había leído un chingo fanfics epistolares, pero nunca una novela. Entonces dije, voy a leer una novela. Y empecé a leer algunas novelas que encontraba yo que todas eran hetero, ¿no? Entonces las leo, digo, están bien, pero no me emocionan. No sé si les pase, como con el show yo, que de pronto dices, o sea, sí, inserte meme de típico cliché de chico popular con chica impopular o fea. Y tú así como, guacala. Lo mismo, pero en gay, dámelo. A mí sí me pasa eso. De hecho, uno de los plots de que me encantan es el del señor Jaguar, que es una novela MM, que he leído ese plot mil veces en las historias shoujo y es como lo mismo de siempre, pero lo leí en gay y dije, de aquí soy, ¿sabes? Es una cosa bien loca. Bueno, volviendo al tema. Justamente en esta etapa en la que yo tenía un bloqueo lector, regreso a mis clásicos, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos ese espacio bonito de lecturas que hemos leído pinches 100 veces. Tú dices, tengo una lista interminable de pendientes. Por ejemplo, estoy viendo History 3, Trapped. Estoy leyendo Here You Are. Estoy leyendo Aristóteles y Dante, Descubren los Secretos del Universo. Tengo varias. Him, que también es una novela MM. Me doy cuenta porque ahorita estoy ocupando Goodreads. Y entonces ahí voy apuntando qué novelas estoy leyendo. Y digo, a la madre, tengo un chingo de pendientes de leer. Y no avanzo. O sea, no avanzo. Y mejor termino regresando a Wattpad. Termino regresando a fanfiction. Termino regresando a esas fanfics que ya leí 108 por lo mil veces. Ahí voy a darle una así millonésima lectura. Y es como, uy, ¿no te aburres? O sea, teniendo tantas nuevas historias, ¿por qué lees a la misma? Y yo inserté aquí la frase de, es que todos volvemos al lugar en el que fuimos felices. Ah, pues esa soy yo regresando a la historia una y otra vez. Que te la sabes del derecho y al revés. Ya sabes hasta dónde lloras, ya sabes en qué parte te ríes. De pronto te acuerdas de alguna cosa y olvidas algo y te sorprendes otra vez. Pero en general ya te sabes la historia. O incluso la lees por encimita. Por ejemplo, hay un fanfic que me gusta mucho que me hace llorar. Y hay unos capítulos que lo sufro mucho. Entonces eso literalmente me los salto porque ya sé qué pasa y no tengo bronca. Y regreso a la parte bonita y yo, ¡ay, qué bonito! Y luego yo misma digo, Javi, deberías estar leyendo algo que no has leído para hacer una reseña para el podcast. Y yo, pero es que mira qué bonito. Ya se dieron un beso y yo llorando. Y ahí soy mi fangirl. Entonces, justamente estaba yo en ese proceso. Hay una fandom que me gusta mucho, que no es muy bien aceptado. Ay, miren, este tema de los fandoms no aceptados, de las shipping no aceptadas, me chupa un huevo. Pero sí veo que tiene una repercusión y que si lo dejamos pasar, Madre mía, a ver, les explico. Hace unos días, justamente unas semanas en realidad, me escribe una kouhai y me dice: Gaby, ¿estás enterada de la nueva polémica en el mundo del fanfiction? Y yo, ¿me lleva? No sé qué está pasando. Funaron a una autora llamada Perlita Negra, que ella me está diciendo que escribe fanfics drarly oscuros. Yo no soy muy lectora de los fanfics drarly, pero cuando me dijo Perlita Negra, dije, ay, yo la ubico. Le digo, espérame, yo tengo fanfics de ella. Es una autora Starker, Peter Parker y Tony Stark, que es una pareja que tampoco tiene muy buena aceptación porque tiene una diferencia de edad como de 30 años nada más entre un viejo sabroso que es Tony Stark y un chaval que es Peter Parker, ¿no? En el MCU. Y yo la sigo porque precisamente me gustan sus historias y me gusta la pareja. Y desde hace tiempo yo sabía que siempre la estaban funando, ¿vale? Pero no esta funa de me caes gorda. No, una funa en plan de que te denunciaban la historia y a la chica le cerraron como dos veces la cuenta de Wattpad y una vez la cuenta de fanfiction, un rollo así. De que le tiraban las historias, ¿no? Por denuncia. Y ella llegó un momento en el que se hartó, evidentemente, ¿no? Porque esto es a lo que yo quiero llegar. Se hartó porque ya no tenemos la edad para estar con niñería, ¿sabes? Es como que dices, güey, tengo que mandar facturas, tengo que hacer cosas de gente adulta que me dan pereza, y tengo trabajo y no me voy a estar desgastando peleándome en internet con gente que realmente no puede apreciar algo que hago por amor al arte, porque pues, las fanfickers escribimos porque nos gusta. No hay ninguna otra motivación atrás más que me mola y quiero escribirte tal cosa. Y compartirlo con tus lectores, que me parece fascinante. Entonces, yo había visto que en su época de Starker la bloqueaban bastante y le tiraban las historias, porque me pasaba que yo buscaba una de sus fanfics y no lo encontraba, y me iba yo al grupo, y en el grupo me enteraba que otra vez le habían volado la historia. Bueno, chiste es que se armó la gorda, porque ya tiene muchas historias como Darks, de romance oscuro, con personajes de Harry Potter. Entonces le empezaron a caer este rollo moralista. Ay, me caga el rollo moralista. De que no está bien que normalice situaciones, conductas de violencia en las historias de romance. Y bueno, ella decía, pero es que a mí me gustan. Quitó varias de sus historias para no meterse en más polémica. Y luego estalló una segunda ola de reclamos que tenían que ver con la edad. Y dije, pula. ¿Cómo que la edad? ¿Cómo que la edad, che? Sí, pues resulta que las fans de Harry Potter, que en teoría todas deben de tener 30 años, y si crecieron con Harry Potter mínimo deben tener 30 años, bueno, la nueva ola de chavitas empezaron a decir que ya estábamos muy viejas para escribir fanfics, que a cierta edad ya no deberíamos de meternos en las zonas de los jóvenes, ¿no? Es como cuando ves a un chavorruco entrar al antro y te sientes incómoda porque dices, ¿este viejo qué? ¿No? O sea, ya no está en edad. Y te das cuenta que poco a poco tú te vas convirtiendo en ese viejo que ya no está en edad, está en el antro. No es que no estés en edad, es que la juventud siente que estás irrumpiendo un espacio que le corresponde o que le pertenece. Ahora, el tema es, ¿los fanfiction le pertenecen a la gente joven? Y the answer is no, bitch, no, fucking bitch, no. Perdón, es que me estreso. Porque la cultura geek tiene esta tergiversada idea de que la cultura geek le pertenece a las nuevas generaciones. Y no es así. Voy a poner un ejemplo tonto, pero mi hermano, por ejemplo, conocía a Spider-Man, ¿no? O sea, él tenía cómics de Spider-Man y mi hermano me lleva 27 años y yo ya no tengo 12 años, ya tengo 27 años. O sea, saquen la cuenta. Mi hermano ya es un boomer. Entonces, ellos nacieron con la generación de Batman, con la generación de Spider-Man, y me imagino que para ellos también debe ser como choqueante cómo a partir de las películas del MCU un montón de jóvenes ahora conocen las historias con las que ellos crecieron, a las que ellas le tienen tanto amor, y sentir que ahora los han desplazado porque esto es de la chaviza y ya no te pertenece adulto de 60 años, 50 y pico de años. Eso con la cultura del cómic aquí en este lado del charco, que es muy amplia porque Batman y todos esos personajes tienen un putero de años, un montón de años siendo producidos. Y luego venimos con los fandoms, con los fanfickers. Las primeras generaciones de fanfickers, ¿quiénes somos? Evidentemente las que tuvimos el primer acceso a internet. Mujeres de 30, poquito para arriba, un poquito para abajo, ahí como que en la media. Las mujeres antes, en la década de los 70, se mandaban cartas con historias, universos alternos, fanfics, pero sin saber que eran fanfics, a través de cartas. O sea, todas las generaciones venimos haciendo historias alternas de las historias que nos gustan, ¿sabes? En fanarts, en fanfics, en doujinsis, antes de que hubiera internet. Esto es algo que hemos hecho muchas generaciones anteriores. A nuestra generación, la que tenemos 30, nos nos tocó la ventaja de que justamente nos atravesó el internet de alguna manera ya más accesible. Por ejemplo, mi hermana me lleva 18 años y a ella todavía le tocaba ir a una computadora en un centro de correos en el que se sentaba y tenían como 15 minutos para checar el correo, bla, 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 y seguía la siguiente, se levantaba y pasaba a la siguiente persona, ¿no? En una fila. Entonces, era muy público, ¿no? Era un espacio muy público, una biblioteca, básicamente. Y a mí ya me tocó el ciber. A esta nueva generación ya le toca el celular, ¿no? O sea, antes tenías todavía los espacios públicos donde rentabas computadoras. Todavía existen, pero nada que ver. Normalmente son cibers para que hagas una cosa puntual, imprimas y te vayas. No son como para que te quedes ahí viviéndote la vida un buen rato. Los cibers están muriendo por esa misma situación, porque tienes hoy en día el celular. Entonces, la nueva generación empieza ya con el internet pegado en la mano. Tienen 11 años y ya pueden acceder a un montón de cosas que antes no. Entonces, me molesta un poco la apropiación. Hay un término en comunicación que se llama apropiación cultural, pero me caigo. La apropiación de lo que creen que les corresponde a ellos, ¿sabes? Este es mi espacio y por tanto tú, chavorruco, ya no puedes entrar. Ya eres una mujer adulta, compórtate como tal. Pero ¿qué coño es comportarse como tal? ¿Dejar de leer? ¿Dejar de escribir? Las autoras MM que yo sigo actualmente, las de novela estadounidenses, voy a hacer un podcast hablando de novela MM próximamente por una convocatoria donde todas las fuyoshis de que hacemos contenido nos estamos reuniendo para hacer un tema informativo. Se va a poner muy bueno, ya les contaré más adelante de qué va. Lo está liderando, bueno, varias. Hay mucha gente ahí. Está la de Fuyoshi Videoblog, si no la conocen. Está Enfi de BBL Suggestion Project. Está Lili de Lili Manga en YouTube. Entonces, bueno, se está armando la gorda ahí. Ya les contaré qué va saliendo porque se está haciendo un proyecto muy bonito. El caso es que a mí me tocó hablar de novela MM. Y una de las cosas que me puse pues a investigar fue de las autoras que me gustan, sus inicios, cómo llegaron a ser novela MM. ¿Y qué crees? Casi todas que están entre los 35 y los 40 años son o fueron fanficers. Todas. Nacimos y crecimos en la cuna del fanfic. Entonces, es casi normal que la mayoría de las que seguimos ahí nos hayamos pasado a la novela original, ¿sabes? Porque obviamente llega un momento en el que tienes deseos de escribir algo que sea tuyo. Tus personajes, tus situaciones, tus temas interiores, porque al final uno lo que suele hacer es sacar el tema interior que te carcome la cabeza en cualquiera de sus facetas y exponerlo en una obra literaria. Así sea de amor, de chicos dándose todo por el todo. Entonces me sorprendió porque muchas de nosotros empezamos en el fanfic. K-American, que te digo que es la que tiene historias muy turbias, empezó haciendo historias muy turbias de Harry Potter. Y después evolucionó y empezó a hacer sus propias novelas y ahorita tiene un catálogo larguísimo de novelas MM Darks, que por cierto son muy buenas. Y ves este rollo de que llevan 10, 11 años escribiendo novelas originales, pero llevan 20 habiendo empezado a escribir por los fanfics. Entonces es como muy ignorante de nuestra parte, de la nueva generación, decir que las señoras ya no deberíamos estar escribiendo fanfics, que ya pasó nuestro momento, que este es un espacio para chavos. Y yo entiendo el punto, porque también fui chava y también era como, estas cosas son mías, o sea, en mis tiempos no te encontrabas tan fácil señoras en los foros, ¿sabes? No era tan sencillo encontrar mujeres de más de 30 años en foros, y si las encontrabas no era como un común que te dijeran que eran señoras, era como que yo nunca, ¿vale? Eso, toda la gente que conocía, lo mucho me llevaba unos 5 o 6 años, en nuestra generación, pues, o sea, no había una gran diferencia de edad, pero ahorita estamos teniendo ese choque, porque hay una generación que sigue viendo BL, que ya supera los 30 y que sigue leyendo fanfics y que sigue escribiendo fanfics y que algunos evolucionan a sacar sus propias novelas, otros se quedan siempre con el fanfic porque es lo que les gusta y todo está muy bien. Y me sorprende que llegue una nueva generación a decir no estás bien, ya estás grande para esto, por favor retírate, como creyendo que les pertenece el espacio. Y sí me frustró mucho porque, como les dije, no fue solamente un tema de una mocosa diciendo tonterías en internet, que no, nunca falta, ¿no? Siempre hay alguien que está diciendo tonterías en internet, aquí yo presente, sino que la chica que escribía estos fanfics decidió bajarlos. O sea, la chica dijo, mira, estoy hasta el coño, hasta lo habré de hecho ya se me inflamó al chile. De que me estén llegando mensajes, me denuncias y que yo esté intentando salvar mi contenido todo el tiempo, ya. O sea, ya me harté. Entonces lo que voy a hacer es retirar los fanfics de la plataforma y no voy a volver a escribir. ¿Por qué? Porque encima de todo, evidentemente entre más adulto eres, menos tiempo tienes para ponerte a escribir un fanfic. Y cuando lo haces, realmente es porque te mueres por escribirlo y te le pones mucho empeño y muchas ganitas porque ya no tienes tantas horas del día para ti mismo. Que cuando eres estudiante le dedicas 2 horas a la tarea después de las clases, 3, y después tienes toda la tarde para pajarear, ¿no? Y entonces dices, voy a escribir un fanfic, que era lo que yo hacía. Lo digo porque yo fui adolescente, ¿no? En cambio, ahorita dices, no manches, tengo que ir al banco, tengo que ir a recoger a los niños, la comida, la ropa, limpiar el patio, me quedan 20 minutos al día, vale, voy a esos 20 minutos que me quedan, voy a ocuparlos para escribir cómo Draco Malfoy por fin le declara sus sentimientos a Harry en la Cámara de los Secretos. ¿Por qué? Pues porque puedo, ¿no? Y entonces puedes escribir. Y está bien padre, y es como un desahogo de la realidad de los adultos, los que ya vamos para allá. Y que alguien llegue y te critique por eso. ¡Ay, me estresa como no tienes una puta idea! Otro ejemplo de esto. Les estoy yo contando que empecé a leer novelas chica-chico porque tuve un bloqueo con la MM. No porque me haya dejado de gustar. Para nada. Es porque estoy desarrollando. O sea, flípate esta. Flípate esta si es la primera vez que me escuchas y tal vez no tienes ni idea. Yo publiqué una novela en literalmente el mes pasado. Publiqué una novela que se llama 1929 Formas de Quedarme a Tu Lado. Me dio la chiripiorca. O sea, literalmente me vine muy arriba. Y muchas de las ideas que yo tenía en la cabeza, dije, pues es momento de sacarlas. Entonces, empecé a actualizar mis canales de Wattpad con diferentes historias que tengo. Entonces, actualmente estoy escribiendo muchas historias de manera simultánea. Un Omegaverse llamado Esclavo del Deseo, que lo puedes encontrar en Wattpad y en Tapas. Esclavo del Deseo es una historia Omegaverse de incesto, padre e hijo. Es que yo me flipo. Of course que sí, yo me flipo. La segunda es Al Rescate del Rey, que es una historia de fantasía, de pérdida de memoria y magos y reyes, ¿no? O sea, literal, mi protagonista está encerrado en una torre muy alta y llega un mago salvaje, ex esclavo, a salvarlo. La tercera es Un Temblor Llamado Amor, que es una novela mexicana con también magia, pero es de segundas oportunidades, el primer amor, un segundo intento, un poco de suspenso y drama, y esa la estoy escribiendo como en mi soledad, solita. ¿Qué otra historia tengo empezada? Bueno, son como las tres, y bueno, y aparte la segunda parte de 1929 Formas de Quedarme a Tu Lado, que es la saga El Tiempo, viene la segunda parte que trata sobre un personaje secundario en esta novela. Entonces tengo esas 4 historias completas que estoy escribiendo al mismo tiempo, las estoy actualizando. Entonces, tengo la cabeza saturada de historias, ¿no? Entonces estos últimos semanas me he puesto como a revisar cómo escribir mejor, ¿sabes? Estoy tomando cursos, leyendo libros. Entonces no me queda mucho tiempo para leer ficción como tal. Y cuando leo ficción se me antoja leer algo que no sea boys love, porque todo el tiempo estoy pensando en boys love, ¿no? Entonces he estado leyendo, como dije, el romance hetero, historias de horror, que es mi segundo género preferido, historias de horror. Y pues por cuestiones de estar leyendo cosas en internet, me encontré con otra autora que también es hispanohablante. No sé dónde es, pero es hispanohablante. Y ella escribe historias de suspenso romántico, chica chico, evidentemente. Entonces, lo encontré por una novela donde, ay, no me acuerdo, creo que la chica es una espía y se enamora del vato que tiene que proteger, un rollo así, no me acuerdo. El caso es que entré a su blog porque ella puso un post que se llama ¿Las lectoras somos prejuiciosas? Me llamó mucho la atención el título porque yo estaba pues viendo sus novelas y ella tiene un post en su blog que me hizo entrar y leerlo y decir, no sé quién eres, hermana, pero I love you. Se los voy a leer porque no son mis palabras, porque realmente pensamos lo mismo. Fue como, claro, es que yo también lo veía venir y me asustaba el sentir que era yo la única que lo estaba notando. Yo decía, es que debe haber más gente, que principalmente las escritoras, que estén viendo que esto está raro, esto se está saliendo como de control, y me dio mucho gusto encontrarla. Entonces, bueno, a ver, ahí va. Dejen que me abra el sitio. La autora se llama Isabel Keats, es una autora de suspenso romántico, detectives, chicas detectives, protegidas, etcétera. No es algo que yo amé mucho de esto, pero me gustó mucho su perspectiva. Dice, cada vez soy más consciente de lo distintas que somos las lectoras a la hora de enfrentarnos a una misma novela. Una puede odiar algo que a otra le ha resultado magnífico y, en el fondo, así es como tiene que ser porque ocurre lo mismo en la vida real. Sin embargo, en estos tiempos observo que muchas leen profundamente influenciadas por el nuevo moralismo que lo impregna todo. Hay una gran diferencia entre las lectoras que se dejan envolver por la historia y permiten que las lleve hasta donde tengan que llevarlas sin hacer caso de ideas preconcebidas, y las que, desde el minuto uno, están diciéndose a sí mismas, esto no debería ser así, mal, mal, mal. Algo que aquí habla de su novela, algunas lectoras se han sentido escandalizadas del comportamiento de Benedict, uno de sus protagonistas. Borracho, mujeriego, cruel, maltratador, violento, posesivo, dominante. Son algunos de los bonitos adjetivos que le dedican y no les falta razón, pero lo importante es que al final del libro ya no es así. Sin embargo, entonces se escandalizan de que Lillian, la protagonista, lo perdone. Estamos tan acostumbradas a que en las películas y las series la venganza sea uno de los temas estrella que casi no somos capaces de entender lo grande que es el perdón. Perdonar exige una fortaleza mucho mayor que una simple venganza. De mi protagonista femenina dicen algunas lectoras, «No me gustan las heroínas femeninas que solo destacan por su belleza y su feminidad». La protagonista no era una mujer fuerte, para mí no ha sido así. Le ha perdonado todo, todito muy rápido. Dice, sin embargo, otras lectoras son capaces de ver la grandeza de una mujer como Lillian. El protagonista, un ser odioso, me fue cautivando poco a poco, y ella, mis respetos, unos personajes muy fuertes. Ella es una mujer con un carácter muy tierno y a la vez muy firme, continúa la autora. Porque parece que si una mujer no pega un par de gritos y suelta unos cuantos tacos, o sea, groserías, no es una mujer empoderada. Pues no estoy de acuerdo. Hay muchas que sin recurrir a la violencia, sino con una mezcla de delicadeza y firmeza, como bien dice esta lectora, son capaces de ganar las batallas más difíciles. A mí no me digan que Lillian no es una mujer fuerte. En las circunstancias más difíciles, no solo no se vino abajo, sino que fue capaz de superar el rencor y la amargura. En resumen, mi consejo del día de hoy es déjate llevar por una historia sin prejuicios y disfruta. Y es algo que yo vengo hablando desde hace ya varios meses aquí en el podcast, que les digo, siento que una de las cosas que el boys love nos da es la posibilidad de separarnos del personaje femenino. Porque siento que cuando leemos a un personaje femenino en una novela de romance hoy en día, le exigimos cosas, le pedimos que se comporte de determinada manera, que se encaje en nuestros cánones de belleza, de poder, de empoderamiento, de lo que es una mujer independiente. Y yo lo he contado en otros episodios, me imagino, porque es un tema que me ha tocado así como de cerca, que de pronto estamos minimizando la decisión o el libre albedrío, y que si una mujer decide algo que hoy en día no es canónicamente empoderante, es una mujer sumisa, es una mujer, ¿cómo se dice?, aplastada por el yugo heteropatriarcal, porque quiere ser mamá, porque quiere cocinar, porque le gusta atender a su marido, a su papá, yo qué sé. O sea, hay gente que le gusta servir a la gente y eso tiene más que ver con la personalidad que con otros temas. Pero bueno, el punto es que hoy en día siento que las autoras, yo lo pienso como autora femenina, ¿no? Digo, si escribo un personaje femenino, concha la lora, tengo que dotarlo de cosas que encajen con la visión que tiene la gente hoy en día de las mujeres que son fuertes o empoderadas, ¿sabes? Y nos gustan personajes femeninos fuertes, que si tú pones a alguien que es sumiso o que persigue el amor con mucho ahínco, te desagrada, ¿sabes? Yo lo he contado también en el episodio de Koizu mi risa, que muchos de los personajes que más me han gustado y que más me inspiran y tengo una debilidad por ellos, son personajes femeninos que se han atrevido a buscar el amor, a perseguirlo. Y hoy en día eso es como humillante, ¿no? Hija, no ruegues por amor, amiga, date cuenta, que otra frase típica, recoge tu dignidad, ¿no? Y para mí a todo lo contrario, para mí a como muy de valientes cuando Risa, a pesar de que la rechazó Tani, no se detiene y se sigue llevando con él y logra hablar con él y logra presionarlo para que se dé cuenta que está enamorada de él. Otro personaje que me gusta mucho de este estilo es Lele del manhwa The One, que es un manhwa taiwanés, que la chica está persiguiendo el amor y no tiene problemas en decirle al demonio de ojos plateados, ay, Jin, te amo, que lo ama, y yo así como, claro, es que no sé, o sea, yo en su lugar no sería capaz, ¿sabes? Porque yo fui muy cobarde, ya lo acabo de contar hace unos minutos, fui muy cobarde y entonces a mí me inspira a ver a estos personajes. Pero cuando escribes como un personaje femenino, la línea es muy delgada entre el rogar por amor y el pelear por amor. Ya lo abordé en ese episodio, si quieres ir a leerlo, a escucharlo, porque a mí es un tema que me llama mucho la atención. Cuando un personaje, decimos, sí, no manches, lucha por amor, entrégate, lánzate al vacío. Y cuando decimos, che, ¿cómo vas a dejar la carrera? Voy a contarles una anécdota, ahí va, todo el día doy esa anécdota. Mi mejor amiga es abogada. Vale, ella estudió para abogada y trabajaba en temas de delitos, en temas ahí de periciales. Y entonces yo le dije, oye, voy a ser un abogado. Sergio, que es el protagonista de Un temblor llamado amor, iba a ser un abogado. Entonces le dije, mira, tiene tal edad y quiero que se dedique a esto, ¿qué me recomiendas? ¿No? Entonces ella me dice, ah, vale, me pasó las carreras, ella me iba a ayudar a guiarme porque yo no sabía nada de la carrera de abogacía, no sabía exactamente a qué se dedica un abogado en esta área y ella me iba a echar la mano. Al final, Sergio ya no va a ser abogado, va a ser detective, pero bueno, iba a ser un peritaje. El chiste es que me acuerdo que estoy contando a mi amiga de qué trataba la historia y le dije, no, pues es que Sergio... Obvio, esto ya no va a pasar, ¿eh? Esto no es spoiler porque ya no va a pasar. Y yo le decía, Sergio quiere llegar a lo más alto del bufete de abogados, ¿no? Y evidentemente al final de la novela va a tener que renunciar a esto por amor, ¿no? Porque deja todo por irse con Jared, que es mi otro protagonista. Y ella me decía, ¿pero quién deja? O sea, tiene la edad que tiene, me decía ella, empezó con sus cosas, porque ella es una mujer que nunca le ha gustado dejar nada por amor, ¿no? O sea, me decía, si tú tienes ese puesto y estás a nada de encontrar otro puesto, tú no dejas todo por amor, me decía, es que es una tontería, ya no me cae bien, Sergio, me decía, ¿no? Porque, ¿quién deja eso por amor? Me decía, ¿no? Y ella así como, te voy a ayudar, pero no estoy de acuerdo. Y yo le decía, amiga mía, es una historia de amor, coño, obvio que tiene que dejar todo por amor. Igual en la vida real no lo haces, ¿no? Porque dices, ¿qué me va a dar de comer? Pero fíjate que hubo una... Ay, es que me encanta este tema, perdón que me deslinde, pero... Había una psicóloga que tiene una newsletter a la que estoy suscrita que se llama Psicosupervivencia. Si te quieres interesar en su enfoque, me gusta mucho a mí. Y ella escribió un post de 35 cosas que aprendió cuando cumplió 35 años, o 40, ya no me acuerdo. Y su post fue muy polémico porque ella colocó en un punto, si alguien me diese a elegir hoy en día entre el trabajo, un puesto, o el amor de mi vida, o el hombre de mi vida, elegiría lo segundo. Y ella puso, porque cuando yo tengo que pensar en el fin de mi vida, prefiero elegir a quien va a sostener mi mano hasta el último momento, a un trabajo en el que tal vez fui feliz en algún momento, pero no me va a acompañar hasta mis últimos días. Y dije, concha de la lora. Y le llovieron críticas, ¿eh? Le llovieron críticas en plan de que eso es abandonar una carrera profesional, un futuro, tus metas personales. Y digo, pero ¿qué no es? O sea, a mí me parece, ¿no? Esta es una percepción personal. ¿Qué no es igualmente noble tener como meta en la vida de pronto simplemente vivir con alguien lo mejor que se pueda la vida? O sea, vivir experiencias... acompañado de alguien, no quedarse solo, compartir el amor, tener a alguien a quien querer, y no solamente hablo de una pareja, hablo de, en general del afecto que uno tiene a la gente que nos rodea, y que alguien prefiere el amor por sobre el éxito profesional. A mí es un tema que me gusta mucho, ¿sabes? Que igual en la vida real entiendo que muchas mujeres digan, no, ya no es así, o sea, es que eso es sumiso, es que eso no es de valientes, es de codependientes y bla, 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 bla. Pero a mí me gustó mucho el enfoque que le dio esta psicóloga y cómo lo defendió con su propia experiencia. Y creo que también por eso me gustan este tipo de personajes que son de pronto capaces de renunciar a todo por amor. Había un profe de filosofía que yo tenía que nos contó una anécdota. Esta es una anécdota de una anécdota. Mi profe de filosofía... de la universidad, nos contó que hubo una maestra que ellos tenían que iba a dar un supercongreso, ¿no? Era una eminencia de filosofía. Y ellos iban muy emocionados al congreso porque fueron pocos lugares y la chingada, ¿no? Y dice que él se sorprendió muchísimo porque estaba en el congreso, la mujer llegó, empezó con la charla y de pronto apareció un hombre. Cuento de hadas, gente, apareció un hombre y le dijo, o sea, se vio que habló con ella, hubo ahí como, venía con maletas y todos así como sacados de onda en la iglesia y la señora fue, se paró frente al estado con sus dos ovarios bien puestos y dijo, gente, se cancela el congreso, el amor de mi vida en este momento me está pidiendo que huya con él, bueno, me vaya con él de viaje a no sé dónde, no me acuerdo cómo iba la anécdota, y tengo dos opciones, o me quedo aquí y asumo mis responsabilidades o admito que solamente... prefiero este momento de una vivida, un momento intenso de vivir a continuar con una vida sin alteraciones. Entonces, gente, me piro. Ahí hablan con los coordinadores por si les regresan el dinero o no. Yo ya me voy. Y la morra agarró, bueno, una señora, agarró sus cosas y se fue con este hombre. Ve tú a saber a dónde vivir la aventura de su vida que le durará unas semanas, unos meses. Pero la experiencia nobody se la quita, ¿vale? O sea, toma esa. Toma esa estructura del mundo. Me encantó cuando me la contó mi profe y él nos hablaba de que es una forma filosófica de ver la vida, ¿no? O sea, cada quien elige cómo ve la vida y cada quien se arma un concepto filosófico de cómo entiende la existencia. Entonces, usualmente en las novelas, en las historias, tú tomas a un personaje que cree que tiene una manera de entender el mundo y se la rompes. O sea, llegas como hijo de puta autor y vas y se la rompes. Y normalmente el que llega a decirle eso es el otro personaje. Perdón, ahí voy a hablar de mi novela, sorry. Pero en 1929 Formas, Aidan es el que es expulsado de su mundo al pasado, ¿vale? Aidan llega en 1929 a conocer al hombre de su vida y se da cuenta que el hombre de su vida no es como él creía que era. Pero en realidad la aventura de la transformación la vive Liam, porque Liam tenía una idea de cómo era el mundo, tenía una idea de lo que quería en su vida, y al final resulta que cuando conoce a Aidan y es un pinche incordio con patas, y Dios mío, poca gente saldría con ese monstrillo, dice, güey, esto es lo que quiero, ¿sabes? O sea, el que llega y le rompe la vida al otro es el otro personaje, es el interés amoroso. Y a mí me maman esas cosas, perdón, a mí me molan mucho porque soy, no sé, soy muy romántica, soy Piscis. Entonces me encanta porque Liam al final tiene que elegir entre, güey, soy un capo, o sea, estoy a nada de ser un capo de la mafia y de tener todo el poder y todo lo que alguna vez quise, porque por fin estoy en el top de lo top. O puedo elegir perseguir al pinche incordio que me acabo de encontrar hace 6 meses y que antes no lo conocía y me vino a romper la vida, ¿sabes? Y en la vida real igual y tú elegirías ser el capo de la mafia, ¿no? Pero en una novela de romance, che, ve por él, ¿sabes? O sea, ve por él porque ahí vas a ser feliz y no importa que tengas todo el dinero del mundo, el poder, si estás solo, si estás abatido, si te sientes vacío por dentro, coño, elige el amor. Ay, Dios mío, es que yo tengo este principio de vida de hace unos años para acá. Antes no era así, pero con los años me he dado cuenta que si tienes que elegir algo, y la vida ya es muy mierda, y las cosas materiales al final, claro, importan, y no digo que no importen, a mí también me importan, pero al final todo lo hacemos por amor, ¿sabes? O sea, al final las cosas que elegimos las hacemos por amor, por nuestra familia, por nuestra mamá. Ahora, por ejemplo, que es mi tío le dio un infarto, mi preocupación no era en sí el dinero, ¿sabes? Era, o sea, claro, obviamente necesitábamos dinero para operarlo, pero no era el che, si yo fuera poderosa o quiero dinero por el poder o la codicia, es quiero dinero porque así puedo proteger a la gente que quiero, ¿sabes? Así puedo cuidar a la gente que quiero, que en mi caso ya son viejitos y evidentemente necesitas dinero para cuidar viejitos porque le salen enfermedades hasta por debajo de la lengua, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de personajes me cautivan mucho, ¿sabes? Hasta me dan ganas de llorar porque los veo muy valientes. Y es muy triste que hoy en día yo vea este tipo de reseñas, principalmente alrededor de los personajes de todo tipo, hombres o mujeres, donde te salgan con este rollo de es que era muy sumisa, es que nada más le importaba el amor, que califican, este es mi problema con las reseñas que luego veo, que califican la calidad de la historia a través de la calidad de los deseos del protagonista. El otro día estaba yo viendo una reseña que decía, me iba gustando mucho, pero resulta que el protagonista pues no es tóxico, no es celoso, es casi perfecto, pero tiene arranques violentos. Nunca le pega a la protagonista, pero tiene arranques violentos. Y eso es para huir. ¡Coño! Todos tenemos arranques violentos, o sea, todos. Habrá quien te aviente. Me acuerdo una vez, mi mamá se enojó con mi hermana. Mi mamá se enojó con mi hermana y literal mi hermana es violenta con gritos. Mi hermana hace como berrinches, ¿no? Entonces grita y se exalta y mi mamá es violenta física. Entonces como estaban muy lejos porque les atravesaban el patio, mi mamá agarró la bolsa de tomates que tenía en ese momento y se los empezó a aventar. Mi mamá tiene actualmente 75 años, entonces ya no corre. Entonces agarró los tomates y la empezó a agarrar a tomatazos. Y yo estaba partida de risa, ¿sabes? Otro momento, mi mamá también se enojó conmigo y me empujó y me caí encima. Teníamos un local de comida, entonces había guacales. En México decimos guacales, son como contenedores de cosas, pero de madera, ¿vale? Son como de madera la mayoría de ellos y ahí te venden todo, ¿no? Entonces me comprábamos muchos kilos de tomate y los teníamos en guacales. Y mi mamá se enoja conmigo y me empuja, y mi mamá tiene mucha fuerza, a pesar de que ella es una viejita, me empuja y me caí encima de los tomates. Y me acuerdo mucho que me dice, donde me hayas reventado un tomate, te reviento yo a ti. Y pues yo había, mi culo aplastó como un kilo de tomates, pues qué quería, no pesó poco. Bueno, chiste de parte es que todos somos violentos, por el amor de Dios. Yo me acuerdo una vez también, me enojé con Antonio hace muchos años, le hice una escena en la calle y le acuerdo que la ve. Estuvo muy cagado porque después nos pusimos a reflexionar la anécdota y dije yo, qué pendeja soy, ¿no? Porque me enojé tanto que agarré la cartera, era una cartera larga, era lo único que tenía en la mano y se la aventé en la cara. Y yo me estaba yendo y pues tuve que regresar por la pinche cartera porque ¿cómo me iba yo a ir sin dinero? Entonces fue como, no fue la mejor idea del mundo. Todos tenemos arranques violentos. Y este estrés que me da de que quieran que sean personajes perfectos, que no fallan en nada, que son sanos y demás. ¡Qué puto chiste! Perdón, pero ¡qué puto chiste! Yo necesito que los personajes estén vivos, que tengan fallas, que tengan errores, que sean unos pendejos de vez en cuando, que sean malas personas de vez en cuando. Yo soy mala persona. O sea, es que este concepto del bien y del mal también me estresa mucho, porque es como ser buena persona, ¿qué quiere decir? Ser mala persona, ¿qué quiere decir? O sea, en todo hay como gris, ¿sabes? Obviamente no nos vamos a poner a hablar de psicópatas, estamos hablando de gente normal, que de pronto tienes envidia por fulanita de tal, que de pronto le haces la mala obra a otra persona porque te cae gorda, porque tienes celos, porque te pasan muchas cosas en la cabeza, y que alguien ya tache esa pequeña conducta como algo para calificar una novela, una historia de romance, me purga demasiado, ¿sabes? Es como, che, ya, pues vete a leer la Biblia, ¿no? Y ni ahí, porque, ¿sabes? Hay un montón de personajes que están igual de locos que tú. O sea, la vida está llena de matices y, ay, me estresa todo ese tema. Entonces, ahora con este rollo de, es que las historias de amor influyen a la gente y entonces deberíamos de ¿cómo se dice? Condenar a las personas malas, te estás condenando ahí tú misma, ¿sabes? Es como, piensa en Jesús, güey. Jesús era una verga. Jesús decía, güey, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pinche Jesús, era una verga. O sea, Jesús, I feel you, bro. ¿Por qué? Porque nadie puede tirar la primera piedra, porque todos estamos igual, la humanidad es así. De pronto tienes ganas de desearle que alguien que te atropelle al profesor de inglés, o yo qué sé, y de pronto ves llorando a tu maestro o a tu profesor de inglés y sientes compasión, porque somos esos dos polos, ¿sabes? Somos la compasión y el amor y el odio al mismo tiempo. Y bueno, entonces, regresando a este tema, esto solamente creo que lo puedes ir entendiendo cuando vas creciendo, ¿sabes? O sea, cuando yo era chica, igual y veía yo una historia que tenía esta ambivalencia, pero no era yo capaz de detectar por qué me gustaba, simplemente es como, ay, me mola, pero no entiendo por qué, no entiendo la estructura, la narrativa, el simbolismo, porque estoy chica y entonces me falta experiencia para entender este tipo de historias. Cuando vas creciendo, es normal que una historia que escribiste a los 15 te parezca mucho más plana que la que vas escribiendo cuando tienes 30, porque esos 15 años te dotaron de experiencias, de reflexiones, y yo que soy muy intensa, pues obviamente que me doy cuenta de mis propios errores. Y las autoras que van saliendo a esta edad y están empezando a publicar, a mí me parecen súper interesantes porque ya tienen este tipo de matices que hacen que una historia sea más rica. Y que llegue alguien más joven y te diga que no estás en edad para seguir escribiendo fanfics o cualquier cosa porque esto les pertenece a ellos, me parece que pues habla simplemente del grado de inmadurez que hay todavía en el área, ¿no? Entonces, yo siento que esta es la primera vez que nos estamos encontrando las generaciones en los mismos espacios. O sea, antes no pasaba. Antes era como los espacios eran en primer lugar de tu propia zona, ¿no? Entonces tú ya sabías que tenía tal edad, era como si estuviese en una tardeada en tu secundaria y no faltaba la mamá del compañerito castroso que se metía a la tardeada como si tuviera la edad, o se metía al grupo de amiguitos queriendo platicar con ellos y te hacía sentir incómodo porque no estaba en el mismo círculo. Pero ahora es diferente, porque ahora es como internet es un espacio compartido en el que el niño de 15, 16, la niña de 15, 16 que vio Thor y Loki le gustó y yo tengo 30 y también me gusta, y evidentemente la narrativa o la comprensión que tenemos de lo que nos gusta es muy diferente porque estamos en diferentes momentos de vida, ¿sabes? O sea, es que es normal. Y algo que a mí me gustaba de chica no significa que me siga gustando hoy, porque ya lo veo con diferentes ojos, o viceversa, igual y me sigue gustando un montón porque le encontré todavía más matices de los que encontré en su momento, que vi algo de pequeña y dije, no ma, qué tontería, o me encantó, pero no sé por qué me encantó. Hoy en día puedo darle una explicación más fácil de por qué me gustó, porque los años te dotan de esta experiencia. Entonces, bueno, volviendo al punto, esto no sería un problema si no fueran tan castrosas como para denunciar, ¿sabes? Tú no te gusta algo, che, está bien, no pasa nada. Pero cuando van y denuncian, hacen que las autoras se apachurren. Somos seres humanos como cualquier otra persona y una reseña positiva nos hace ir al cielo y una reseña negativa nos hace bajar a los infiernos un rato. Y la regulación emocional que cada una de nosotras tiene es lo que nos provee de herramientas para seguirlo intentando. Que si te llega una reseña negativa digas, vale, pues, o sea, tuve 15 reseñas positivas, una negativa, ¿qué puedo mejorar para la siguiente novela? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y improvement, se dice en inglés, tus skills. Oye, estoy muy, muy, muy spanglish. O sea, mejorar tus habilidades, ¿no? Pulirte, porque eso es lo que hace escribir, te entrenas, te pules y todo este desmadre. Ay. pero tienes la capacidad de autorregular y no hacer un berrinche, o es lo que se supone que te ayuda de cierta manera a la madurez, a no hacer berrinches. Pero entonces, ya lidiar con estas cosas de que te estén denunciando la historia hace que, por ejemplo, ahorita fue Perlita Negra, que dijo, van, ¿saben qué? Tengo como chorrocientos de fanfics de Drarly, los voy a sacar de la plataforma porque estoy hasta los huevos. ¿Quiénes son los más afectados? Los que leían esos fanfics Drarly, oscuros y temática gore ahí, así toda romance darks. Ellos son los afectados, porque ahora las autoras nos vamos a terminar escondiendo, retrayendo, volviendo a las sombras, porque no queremos toda esta ola de hate, ¿sabes? Entonces digo, y los que nos gusta leer esto, ¿qué? Yo lo pienso más como, es que, como lectora, en ese sentido, lo pienso más como lectora. Digo, si mis autoras preferidas se van, si desaparecen de la blogósfera, porque estuvieron hasta el corno de las cosas que estaban pasando, la afectada soy yo, porque las chicas pues todavía pueden escribir en sus casas y leerse sus propios fanfics en una hoja de Word. Pero yo ya no me voy a enterar, y yo quiero las historias, yo necesito las historias, ¿sabes? O sea, respiro, consumo, vivo nadando en historias. Necesito, ¿sabes? Y es lo que hablamos al principio, de que tuve este bloqueo lector. ¿Dónde me refugié? En mis escritoras preferidas, que las he leído 100 veces y ahí voy otra vez y caigo con ellas y me dolería que desaparecieran, ¿sabes? Y que fuese por algo que ni siquiera son su público. O sea, su público, estamos aquí y las que no la quieren, pues la están haciendo escapar. Entonces, a veces digo, uno también como consumidor tiene cierta responsabilidad. Si quieres seguir leyendo este tipo de historias, apoya a los autores que te gusta que hagan este tipo de historias. Y con apoyo me refiero a compra sus libros, deja un comentario, liquéalos, compártelos, defiéndelos. Si en algún momento ves que están atacando cierta estructura, pues tú puedes decir, a mí me gusta, porque el problema es que mucha gente, como no sale a decir que a ellos también les gusta, dejan a la autora o al autor como un degenerado que está pervirtiendo a las masas, ¿sabes? Es como, esta persona está equivocada porque moralmente no está haciendo lo correcto y está promoviendo un sistema opresor, una relación patriarcal, una relación abusiva, ilegal, la fruta que les pone. Y entonces decimos que ellos son los culpables de que haya este tipo de engendros en la sociedad. Y no es cierto, ahí estamos. O sea, que yo alzo la mano, a mí me encanta leer cosas turbias. El otro día lo contaba, yo tengo el fanfiction, bueno, fanfiction, la novela de Esclavo del Deseo, que es un Omegaverse de incesto, y pues yo pongo advertencias, ¿no? Así como que tú entras a la página web y ahí te dice, esta novela contiene escenas eróticas padre-hijo, esta novela tiene escenas de bestialismo, esta escena tiene underage, está todo lo mal que está en la vida, está aquí, bienvenida, esta es una advertencia. ¿Qué crees? Subieron los suscriptores. Yo no estoy pervirtiendo a nadie, o sea, la gente está ahí, queremos cosas y iremos a donde nos las den. El problema es que si van desapareciendo por estas continuas funas públicas, pues, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar todo muy family friendly. Y perdón, pero lo family friendly pues está hecho para un público específico, family friendly, papás e hijos, papás que no les queda de otra porque tienen a sus chamacos y quieren ver una película que la historia sea entretenida para ellos y para los hijos también. Pero no todos tenemos hijos y no todos queremos tener hijos, o no todos vamos a ir al cine. O sea, yo conozco mamás en mi Discord que pues van con la hija a ver una película de Disney y en la noche se están leyendo un manga bien puercón. Están leyendo ahí toda la escena de sexo, todo lo que da a tope. Porque somos todo eso. O sea, es que no nos puedes reducir. Las historias son el mundo, ¿vale? Lo que se cuenta siempre ha sido el mundo. En la época antigua, cuando las gentes se contaban las historias en alrededor de una fogata, lo que se contaban eran las verdades del mundo. Para esto les recomiendo otro libro que se llama Las mujeres que corren con los lobos. Esta historia cuenta cómo los cuentos influían en la arquitectura de la construcción del mundo y del sentido, ¿vale? Entonces decían, bueno, un cuento realmente lo que nos habla es de un montón de arquetipos que están en la psique humana y resuenan con nosotros. Desde mi punto de vista, en la escuela de comunicación siempre decíamos que qué influye a quién. Si la gente a los medios o los medios a la gente, yo creo que somos ambos. O sea, no digo que la literatura no nos influya, claro que lo hace, pero también nosotros influimos a la literatura. Es una cuestión ahí como retroalimentativa. Entonces, cuando uno cuenta una historia arquetípica, lo que hacemos es resonar con la estructura de los arquetipos que ya están en nuestra cabeza. No al revés. Tú no pones una historia en la mesa y la gente la entiende y la apropia y la historia le cambia la vida. No, lo que hace es que resuena con cosas que en tu psique ya están metidas desde la antigüedad. Y no me voy a poner a hablarme de estas cosas porque entra mucho en el tema de la psicología junguiana. y de los arquetipos, pero también de las energías, ¿vale? Y ya saben que soy amiga de loca de las energías y creo en estas cosas, creo en el inconsciente colectivo, que es una especie de mapa, de nube en internet, pero en realidad está en la conciencia de todos, como que estuvimos conectados, y los arquetipos se llaman entre ellos, resuenan en nosotros. ¿Por qué Breaking Bad gusta tanto? No es porque presentó un personaje moralmente incorrecto y hace que la gente quiera lincharlo. Es porque habla del arquetipo de la maldad, del declive, de la moralidad y resuena con lo propio y oscuro que hay en cada uno de nosotros. No es al revés. No es que esto nos esté haciendo ser malas personas. Es que resuena con las cosas negativas que todos tenemos dentro y las pone de tal manera que lo hace interesante. No significa que sea lo mismo que deseable. Pero bueno, no voy a profundizar en esas cosas. Entonces, yo lo que pienso es, estamos censurando todas estas cosas. Hoy en día la censura ya no va por el tema de el gobierno va a quemar tu libro o va a evitar que se publique, porque hoy en día hay internet. No, hoy en día la censura funciona con hay algo que es bueno, hay algo que es malo y va a haber gente que crea que tiene la verdad, que crea que tiene lo correcto en la mano y se sienta con la obligación moral, ojo con esto, de decirle al otro lo que puede o no puede escribir, lo que puede o no puede ver, lo que puede o no puede consumir, ¿vale? Entonces, si tú consumes esta historia, por ejemplo, Killing Stalking, y la ves como una historia de amor, estás equivocada, ejemplo, ¿no? Porque ahí no hay amor, porque me vale perdón, ya me estresé, me vale un cacahuate, ¿no? Y la autora, yo lo voy a seguir diciendo toda la vida, Kogi ha dicho muchas veces en entrevistas que ella no quiso contar una historia de amor, que la historia fue para hablar de los peligros de un asesino serial. ¿Me estás tomando el pelo, Kogi? ¿Me crees estúpida, Kogi? Porque en realidad eso es una historia de amor. Nada más que Kogi ya se arrepintió porque sabía que era políticamente incorrecto hablar de una historia de amor de este tipo y entonces ya tuvo que decir, no era una historia de amor, era una historia donde yo quería hablar del abuso, pero todo está en un frame romántico. El problema es que hoy en día ya nos da miedo defender este tipo de cosas porque nos funan con el valor moral, ¿sabes? O sea, ya no es una pelea sobre qué es correcto o qué es incorrecto a nivel país, a nivel de censuro porque no es una buena idea. Es te censuro porque soy moralmente superior a ti y creo que lo estoy haciendo por tu bien y toma tu pase para de salida, ya no escribas estas cosas. Y las autoras se están escondiendo, están cambiando sus historias, nos estamos autocensurando, cuando la literatura a mí me parece que es el nuevo espacio donde más libertad debería de existir, tanto para consumidores como para productores, escritores, creadores. Entonces, bueno, esa es mi postura y me preocupa mucho todo lo que está pasando, como les dije, no por el hecho de que esté pasando en sí, sino cómo afecta a la gente que sí queremos seguir consumiendo estas cosas, que sí queremos seguir haciendo estas cosas, y no hay de otra más que alzar un poco la voz, ¿sabes? Es como, a ver, yo sí consumo esto y me gusta y lo voy a comprar y lo voy a seguir financiando, porque de otra manera va a desaparecer, de otra manera las autoras, las fanfics, por ejemplo, lo entiendo mucho más porque ellas no ganan nada, es como lo hacemos por amor al arte y que encima ese amor se convierta en una sensación de amor-odio, porque cada que entro a mi red social donde publiqué mi fanfic, en vez de recibir comentarios positivos, recibo cosas como ataques y atacando la persona que soy. ¿No? Como si por haber escrito esta escena, yo en la vida real seguramente tengo un programa de trata de personas, o vivo una relación de abuso, o... Ay, güey, que algo se cayó y pinche susto que a mí me acaba de meter a la verga. Jesucristo, pero no sé ni qué se cayó. Ay, qué miedo. Jesús. Es que aquí tiembla mucho, gente. O sea, aquí tiembla mucho. De hecho, por eso mi novela de un temblor llamado Amor está ambientada en un lugar donde tiembla mucho, porque aquí tiembla cada rato y de verdad un día dices, esto se va a caer, ¿sabes? O sea, esto se va a caer, nos vamos a ir todos a la chingada. Hoy estoy diciendo muchas groserías, discúlpeme. Bueno, pero es el punto al que yo quería llegar, ¿sabes? La censura hoy en día no es de... El gobierno tiene que decir qué se publica y qué no. La censura es social. La censura es cuando te miran mal. La censura es cuando critican a tus espaldas y te sientes culpable por hacer lo que estás haciendo y te sientes mal. ¿No? Te sientes incorrecta y esa sensación de sentirte incorrecta, apartada, sucia, hace que tú misma te censures. Esa es la peor censura porque tú misma te la aplicas, ¿sabes? E incluso como lectora, no te atreves a decir que lees tal cosa, no te atreves a decir que te gusta tal cosa porque te da miedo este apartamiento social, esta funa, esta crítica y te callas cosas en la vida real, no solamente hablando de historia, sino tus propios pensamientos, tus propios argumentos, cosas que piensas de la vida o formas en las que quisieras actuar y de pronto dices, bueno, pero es que esto va a ser censurable, ¿no? Esto no es correcto, pero tal vez ni siquiera te has puesto a pensar si es correcto para ti. ¿Sabes? Por ejemplo, este tema de poner límites, que a veces mucha gente los malinterpreta. Y dicen, es que no puedo poner límites porque la gente a mi alrededor se va a enojar. Claro, pero piensa en ti, piensa en tu salud mental, piensa en la forma en la que te relacionas con las demás personas. Si te están abusando, no queda de otra más que poner límites. Y eso implica valor, y eso implica fuerza, y implica un montón de cosas. Todos tenemos una visión de la vida, todos. A veces cambia más, a veces cambia menos, se transforma conforme van pasando los años. No es la misma visión que yo tengo de cuando tenía 13 años a la que tengo ahorita, y es probable que ahorita que tengo 27 no va a ser la misma cuando yo tenga 40, porque la vida me va enseñando cosas, porque voy viendo más cosas, y las historias oscuras a mí me parece que hablan de esa oscuridad, y a mí me gusta que se hable de la oscuridad porque también es parte de nosotros. Y esto debemos hacerlo todo family friendly, las novelas de amor todas bonitas, sanas, con personajes perfectos o personajes políticamente correctos, inclusivos, cero tóxicos, que ay, coño, que es tóxico, cero celosos. ¿Qué estoy viendo? ¿Plástico? No estoy viendo una historia de personajes reales, sintiendo cosas, lidiando consigo mismo. Estoy viendo cartón, estoy viendo un trozo de plástico con un corazón concho. Entonces, sí me preocupa porque digo, bueno, si fingimos que lo oscuro no existe, si fingimos que las cosas no están ahí, ¿no? Nuestra parte negativa, nuestros celos, nuestra envidia, los personajes imbéciles, los personajes manipuladores, los personajes, y que ellos también se enamoran, concha la lora, estamos reduciendo la existencia humana a nada. Como les dije, las historias son el mundo, ¿no? Entonces sí entiendo que esta gente diga, es que influenciamos mal, pero el mundo está mal, ¿sabes? Esta es mi perspectiva de la vida, que puede estar totalmente equivocada porque, como dije, es una cuestión de filosofía personal, pero para mí el mundo es muy oscuro, el mundo está lleno de cosas horribles, que a veces tú en tu burbuja de clase medieros asalariado no la veamos, no significa que los barrios oscuros no existan, no significa que la podredumbre humana no exista, está ahí, latente en el corazón de nuestras ciudades, la corrupción, la violencia, las drogas, todo eso existe. En un microespacio como es la familia hay un montón de relaciones manipulativas, manipuladoras, coercionadas, que están ahí latiendo en nuestras familias, secretos, cosas, y que finjamos que todo es lindo y bonito en la ficción simplemente porque, Dios mío, hablar de estas cosas pervierte a la gente, es todo lo contrario, es hacer a la gente creer en las historias que no existe lo malo, que no existe lo oscuro, reducir la condición humana al cartón, al plástico, y somos más que eso. Y si tú te examinas un día en un espejo y piensas en toda tu vida, principalmente pues si ya tienes más de 20, y miras hacia atrás, dices, ha habido momentos en que he sido una santa, concha, casi me salen alas, y ha habido momentos en los que he sido una mierda de persona y casi se pudo abrir la tierra y me pudo tragar el infierno, ¿vale? Porque somos esa dualidad y somos todo ese bodoque de grises, y voy a respirar. Y bueno, si te gustan estos temas, recuerda seguirme en gabyfigura.com, ya me voy, storytime finalizado, no importa la edad que tengas, tú sigue amando lo que amas, sigue consumiendo lo que te cante el ovario derecho, que tienes todo tu derecho, y si hay gente que ves que sigue funando cosas, busca refugio, busca espacios donde la gente siga haciendo lo que hace por amor al arte, siga haciendo lo que hace porque le gusta. No todos los espacios están controlados por estas grandes corporaciones que dicen que puedes publicar y que no. Yo publico en Wattpad y en Tapas porque me quiero dar conocer, pero tú puedes encontrar mis novelas siempre en mi página web. Ahí nadie me puede decir que puedo no publicar porque es mi página web, y al diablo todo el mundo. Y por eso soy autora independiente. Mucha gente me dice, Gaby, ¿por qué no publicas con una editorial? Porque estoy segura que lo que yo tengo ganas de escribir igual y nadie me lo acepta, y no quiero censurarme o autocensurarme por el tema de vender, ¿sabes? Quiero escribir lo que quiero escribir. Entonces, bueno, volvamos al tema. Si te gusta este tipo de cosas, no olvides que sale una nueva novela en noviembre llamada, bueno, todavía el nombre es tentativo, porque mi protagonista, que se llama Jared, él es uno de estos chicos que va del amor al odio. Me encanta este personaje porque siento que tiene esos dos polos de los que hablamos hoy. Como que de pronto es muy, muy dulce, muy lindo, muy empático, y de pronto es bastante hijo de puta por lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, esta dualidad, y que al final él también tiene amor y quiere amor, me gusta mucho del personaje. Entonces, bueno, permanece pendiente de mis novelas, ya sabes, en gabyfigura.com, y si no has comprado 1929 formas de quedarme a tu lado, ahí te está esperando también. Un beso enorme, no dejes de escribir, no dejes de soñar, no dejes de fantasear, que para eso es la ficción también. y no dejes de vivir mundos donde lo imposible se vuelve posible, donde el abogado es capaz de dejar la carrera exitosa por amor, el mafioso es capaz de dejar la mafia y el poder por amor, porque al final yo pienso, yo, que si en algún momento tengo que elegir, también elegiría el amor, ¿vale? No solamente el de pareja, el amor en general, porque es lo que me mueve o lo que mueve, creo yo, a las personas. Ya pues me voy. Estoy también finalizado, espero les haya gustado. Discúlpenme que todavía no traigo reseñas, ya traigo para el próximo episodio. Los quiero muchísimo, te quiero mucho, querida Kouhai, nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.